Estás escuchando Historias Anti Historias, podcasts solo para ti.
¿Qué tal, mis amigos? Saludos cordiales. Están en Historias Antihistorias. Bueno, pues en el programa de hoy hablaremos del caso de Walter Forbes, ¿no? Un hombre sentenciado a cadena perpetua, ¿no? Liberado recientemente, ¿no? Hace poco, el 20 de noviembre, acusado del homicidio, ¿no? Bueno, un incendio provocado, ¿no? En Estados Unidos. Fue sindicado, ¿no? Por una testigo clave que le acusó con dos hombres más. Bien, pues. Esto y más, y algunos casos de personas que han sido sentenciadas, ¿no? Injustamente, ¿no? Otros con pena de muerte, bien, pero otros con, bueno, con la silla eléctrica, ¿no? Y con inyecciones letales. Bien, amigazo, no se pierdan este programa que va a estar interesantísimo. ¿Te has puesto a pensar si fuera sentenciado injustamente a cadena perpetua? Ponte a pensar, amigo o amiguita, que fueras indicado por una persona y que te diga que tú has sido el culpable de un homicidio, ¿no? Incendiaron un edificio, en este caso, ¿no? Y que te dan cadena perpetua, ¿no? Bueno, este es el caso de Walter Forber, un moreno de Estados Unidos, de Michigan, que, bueno, pues no fue el culpable en sí, y fue sentenciado injustamente, ¿no? Por las leyes americanas, ¿no? Aquellas leyes que dicen que te dan justicia, imparten justicia, pero bueno, tardó muchísimos años. Fueron 40 años donde estuvo preso por la negligencia de una testigo, ¿no? Temerosa, miedosa y amenazada, ¿no? Bien, pues vamos a adentrarnos en la historia de este hombre, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Si, ¿no? Comprender, ¿no? Cómo ha sido su situación, cómo llegó a ser preso. Miren, Walter Forbes tuvo una riña en un bar en el año de 1982. Tuvo un problema, pleito con Dennis Halls. Bueno, pues no llegó a mayores, Dennis Hall lo fue a buscar a su casa, ¿no? Lo balea, 4 disparos, ¿no? Pero se recupera de Forbes, ¿no? Forbes se llega a recuperar. Bien, pues en el transcurso de los días, de las semanas, encuentra muerto al que disparó a Forbes, ¿no? El edificio donde él vivía fue incendiado, ¿no? Bueno, con las investigaciones y las pesquisas, dan la conclusión de que lo más probable fuera Walter Forbes, pues con la riña y la balacera podría darse a entender que podría ser una venganza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando incendian, habían tres personas, ¿no? Tres sujetos que incendiaron el edificio con unos bidones rojos. Atención, ¿eh? Los bidones eran rojos. ¿Y qué sucede? De que había un testigo que vio todo el caso, ¿no? El incendio fue en los exteriores, no los interiores. Bidones rojos, ¿no? Con gasolina. Vamos a acordarnos de este detalle, ¿no? Bidones rojos en los exteriores del edificio, ¿no? Bien. La policía entonces abre proceso a Walter Forbes y en el año 1983 lo sentencia a cadena perpetua, iba a decir a muerte, perdón, a cadena perpetua. Bien, pues, entonces, en esos momentos, en esos periodos, la policía recibe una llamada anónima de un hombre en donde denuncia de que el dueño de ese edificio incendiado era David Jones, el dueño, en el edificio donde murió Dennis Hall, que agredió a Forbes, ¿no? Entonces, ya había unos indicios, un pequeño sendero de esperanza para Forbes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año de 1990, este sujeto, David Jones, el dueño de los edificios, vuelve a cometer dicho acto, comienza a incendiar su edificio. Pero ¿a qué lo motivaba? Cobrar la aseguradora, no el seguro, unas fuertes cantidades. Se había acostumbrado a hacer esto, este individuo. Entonces, ya había pruebas en las que se podría deslindar la responsabilidad de Walter Forbes. Pues los otros dos que fueron acusados, ellos salieron en libertad, imagínense. Ellos salieron en libertad. Pero Forbes no, porque los otros dos no, su individuo no tenía, no había pruebas contundentes. Ese era el asunto. Bueno, toma el caso el abogado Michigan Innocent Clini, que se hizo cargo del caso de Forbes, ¿no? Entonces, ¿qué había encontrado el abogado? En que en las investigaciones policiales se había llegado a la conclusión que los bidones encontrados no eran de color rojo, eran color azul y no estaban en los interiores, estaban en los exteriores del edificio. Entonces, había una prueba, nos ayudaría, ¿no? Un pequeño camino para tratar ¿no? de luchar la inocencia de Forbes. Bien, pues, ya había muerto Dennis Hall, bueno, ¿no? Dennis Hall ¿no? quemado en ese edificio, y David Jones ya había fallecido. Los sujetos culpables y dejados en libertad también fallecieron, ¿no? Entonces, este abogado solicitó una entrevista, una nueva declaratoria para Anis Berenik. Anis Berenik era la persona la testigo clave que acusó y mandó simplemente a la cárcel a Forbes, ¿no? Bien, pues, lo que es la vida, ¿no, señores? Y lo penoso y lo triste de todo eso. Ella se encontraba mal de salud, esta testigo, después de años, ¿no? Entonces, ella al declarar, se siente apenada y declara de que Forbes no tenía nada que ver en el homicidio y él nunca había estado ahí. Entonces le hacen la pregunta, ¿y por qué usted acusa a Forbes del asesinato de Dennis Hall? Y, ¿no?, que había incendiado el edificio. Bueno, la declaración de Berenik indaga de que dos hombres lo buscaron a ella y lo amenazaron de muerte, y a ella y a sus familiares, ¿no? Y lo combinaron a acusar a Forbes, ¿no? Qué pena, ¿no? 40 años ¿no? perdidos, ¿no?, en la vida. Bueno, pues en este proceso el juez reabre el caso, simplemente libera, ¿no?, a Walter Forbes. Eso fue el año de acá, este año último, el 20 de noviembre. Bueno, la historia lo encontrará usted por internet, ¿no? Walter Forbes, ¿no? Y es penoso, es triste, ¿no? Cómo podemos ver tanta injusticia, tanta desidia de personas que, bueno, por tratar de, ¿no?, de librarse de alguna venganza, no confiarse de la justicia, acusan a alguien, ¿no? Son 40 años de nuestras vidas que están en cuatro paredes. Esto eso es un chiste, estos señores, ¿no? Bueno, Walter Forbes salió este último 20 de noviembre, que quería ver a su madre, ¿no? Su madre, 94 años. Lo primero que era simplemente hizo esperar, ¿no? Tratar de esperar, porque con este asunto de la pandemia, los contagios, se dijo, si he esperado 40 años de mi vida por ver a mi madre, no puedo esperar un poquito más para tratar de verla. Qué triste, ¿no?, la historia de este hombre, 40 años perdidos, ¿no? Y bueno, también se dio el gusto de ir a ver a su hijo, Runako, su nombre es Runako, y bueno, pues rehacer su vida, ¿no? Y lo que habla dista mucho del gran corazón que tiene este sujeto, que no tiene rencor, ¿no? De la persona que los indicó como uno de los culpables, ¿no? Del asesinato y el incendio de ese edificio, ¿no? Pero bien, pues es triste esto, ¿no? A mí me apena muchísimo, pero es parte de la vida, ¿no? Que suceden estas cosas, las injusticias, ¿no? Pero yo a mi parecer, le pediría a Walter Forbes que debe solicitar una indemnización. Son 40 años que nunca nadie te lo va a devolver, ¿no? Jamás nadie te lo va a devolver. Esto es penoso, ¿no? Pero es así. Ahora, amigos, les comparto. Miren, esto sí es una relación, ¿no? De 10. Acá, permítanme. Miren. 10 casos indignantes de inocentes condenados por error. Les voy a dar una relación de personas que fueron sentenciadas a muerte, ya, a la silla eléctrica, inyecciones letales en todo el mundo, en Estados Unidos, en todo el mundo, que fueron injustas, ¿no? Con el tiempo se llegó a descubrir que esto era mentira, ¿no? Era una farsa, ¿no? Como el caso de Forbes, de que por librar a otras personas, se sentencian a otro, ¿no? Y terminan presos, ¿no? Entre cuatro paredes. Tomando mi agüita para pasar la saliva. Bien. Vamos a comenzar. Mira, vamos a comenzar el primer caso, ¿no? Que esto fue en el año de 1944, ¿no? Que también es muy, ¿verdad? Pues es dramático, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Pero bueno, la justicia es así, ¿no? No se puede hacer nada. El primer caso vamos a leerles, a contarles de George Stein Jr., ¿ya? Comenzamos para ustedes y lo disfruten, ¿no? Y se apesumbren también. Era el año 1944 cuando se condenó a este adolescente de 14 años a la pena de muerte por supuestamente golpear a dos niñas blancas hasta matarlas en Carolina del Norte. Fue encarcelado y no contó con un abogado defensor, por si fuera poco. El juicio en su contra duró solamente 3 horas. No se presentaron ni testigos ni evidencias que pudieran exonerarlo, así lo menciona el Universal en ese momento, al jurado, que era integrado únicamente por personas de raza blanca. Solamente le tomó 10 minutos el emitir su veredicto. George Stein Jr. debía morir electrocutado hasta que tu cuerpo esté muerto de acuerdo con la ley, y que Dios se apiade de tu alma, dice, de acuerdo con los documentos emitidos por el tribunal. Mire, lo más indignante, después de 70 años, la justicia declaró inocente a quien fuera el ejecutado más joven del mundo. Penoso. El segundo, mire, Troy Davis. Este afroamericano murió ejecutado por inyección letal el 21 de septiembre del 2011, este es hace poco nomás, ¿eh? Miren. Condenado por el supuesto asesinato del policía Mark Pfeiffer, hecho ocurrido en Georgia en 1989. Troy Davis se declaró inocente de todos los cargos, sin embargo, en agosto de 1991 fue condenado a muerte. Este caso fue descrito por sus abogados como el prototipo del negro condenado justamente por la muerte de un blanco. Según la fiscalía, el acusado disparó en una fiesta en el barrio de Cloverdale, hiriendo a un hombre en el rostro. Luego asesinó a Mark Fyle. Los fiscales apoyaron su acusación, pero de los 9 testigos que declararon en contra de Davis en el juicio, 7 se retractaron posteriormente y en agosto de 2009 denunciaron que fueron presionados por la policía para inculpar al joven. Por otra parte, el arma con la que se cometió el asesinato jamás pudo ser hallada, ni se recolectaron huellas dactilares ni rastros del ADN. La tercera, Cameron Willingham. Miren, escuchen. Este hombre fue ejecutado el 17 de febrero del 2004 por el supuesto asesinato de sus tres hijas, presuntamente incendiar su casa en diciembre de 1991. Según menciona el comercio, era la noche del 23 de diciembre cuando un fuego arrasó con la casa de los Willingham. Cameron, que dormía, se salvó milagrosamente. La madre estaba afuera, había ido a comprar los regalos de Navidad. La policía enseguida sospechó del padre de las niñas, aunque él siempre mantuvo su inocencia. Sin embargo, fue ejecutado, pero la ciencia acabó revelando su inocencia. Casi todo se hizo mal. Los investigadores de la oficina del jefe de bomberos y el departamento de bomberos, Vázquez y Fogg, no sabían nada de dinámica del fuego y creían que era posible concluir que las llamas que quemaron el piso tuvieron que ser causadas por un líquido inflamable. En Estados Unidos, hace 20 años, los investigadores no estaban obligados a tener conocimiento sobre dinámica del fuego, cuenta John Lentini, de Scientific Fires Analyst, ¿no?, y experto en ciencia forense y química de resto de fuego. Creó un comité de expertos a petición de Innocent Project, el cual estableció en 2006 que el incendio fue fortuito. Por desgracia, Cameron Todd Willingham había sido ejecutado mediante inyección letal 2 años antes. Imagínense, todo por la ciencia, ¿no? Cuando las investigaciones solamente era empírica, en el caso de los bomberos, cuando ya hubo un trabajo más metódico, ¿no?, científico, descubren que era inocente. Vamos a leer el cuarto, ¿ya? Jesse Taffero. En mayo de 1990, Taffero fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida, después de ser acusado de asesinar a 2 policías. Todo ocurrió cuando los policías Philip Black y Donald Irwin registraron el coche de Taffero y su amigo Walter Rhodes, encontrando varios kilos de droga y armas. Los oficiales recibieron un disparo cada uno y los delincuentes escaparon. Los arrestaron, pero Taffero fue el único condenado a muerte. Miren, y acá la historia de su inocencia. Durante la ejecución en la silla, algo falló y ese perdió la vida después de más de 15 minutos, por lo que el sufrimiento fue aún mayor. Un año más tarde se descubrió que en realidad realizó los disparos fue el compañero de Taffero, Walter Rhodes, convirtiéndose este caso en uno de los más sonados en materia de ejecución por pena de muerte en Estados Unidos. Penoso. Quinto, Carlos de Luna. El de Carlos es otro caso indignante. Miren, escuchen. Él fue acusado de asesinar a puñaladas a Wanda López, una joven empleada de una gasolinera en la ciudad de Corpus Christi. El acusado desde un principio sostuvo su inocencia y hasta decía conocer al asesino, pero se negó a revelar su identidad por miedo a una venganza. Y aunque las pruebas contra él nunca fueron concluyentes, su parecido físico como el auténtico culpable, Carlos Hernández, no permitieron que fuese salvado a tiempo. Fue ejecutado en una inyección letal en 1989, 6 años después de ocurrido el crimen. Sin embargo, ni su familia ni los periodistas cesaron en la búsqueda de pruebas, y un trabajo de James Lichtman, publicado en la Columbia Human Rights Law Review, prueba que tenía razón. De hecho, Hernández mismo confesó a sus compañeros de prisión antes de morir a causa de una cirrosis en 1999 haber realizado el crimen. Así lo menciona tu Discovery en un portal. El número 6, Larry Griffin. ¿No? Larry Griffin fue en 1980. Cuando el joven, miren, Quintin Mouse, de solamente 19 años, fue asesinado y rápidamente se aseguró que el asesino había sido Larry Griffin, un criminal que fue quien aseguró que vio a Larry disparar con la mano derecha desde un auto en movimiento, por lo que fue condenado y sentenciado a morir por inyección letal el 21 de junio de 1999, aunque después el testigo admitió haber cometido el crimen él mismo. Años después se reabrió la investigación, encontrándose que Larry fue capturado lejos de la escena del crimen y que era zurdo, imagínense, zurdo, por lo que nunca pudo haber accionado un arma de fuego con la mano derecha. Tristemente fue ejecutado y hasta 2005 un profesor de la Universidad de Derecho de Michigan aseguró que Larry era en realidad inocente. Vamos al número 7. Ellis Wayne Felker. Ellis fue ejecutado en 1996 por el brutal asesinato de una mujer de Georgia en 1981. Durante el periodo en que estuvo recluido en el corredor de la muerte, se encontró una caja de pruebas que incluyó test físicos posiblemente adecuados para pruebas de ADN y una confesión firmada de otro hombre que admitió el crimen. Sin embargo, la Corte Suprema de Georgia se negó y se le ejecutó por electrocución en la silla eléctrica. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué injusticia! Octavo, John Ray Conner. Era un joven de raza negra de 32 años y padre de dos hijos, quien fue acusado de asesinato de Katiana Nguyen, empleada de una tienda de combustible, durante un atraco en 1998. Varios testigos lo identificaron como responsable de la muerte de la joven. Desde su detención, Conner esperó más de 10 años en el corredor de la muerte hasta que en agosto de 2007 fue ejecutado por una inyección letal. Según menciona el país, los testigos juran haberle visto salir corriendo raudo y veloz tras cometer el asesinato, pero él era cojo y le costaba moverse con facilidad. Incluso la Unión Europea se implicó en este asunto, enviando una carta al gobernador Rick Perry donde pedía su perdón. Desafortunadamente, Conner se convirtió en la víctima tejana número 400. Qué pena. Noveno, Odell Barnes. En el año 2000 fue ejecutado por un crimen que aparentemente no cometió, asesinato. Los fiscales dependían principalmente en un punto de sangre de su ropa, que coincidía con la sangre de la víctima. Fue preso y sentenciado a muerte. Posteriormente, los abogados examinaron la sangre en forma más minuciosa y encontraron que estaba contaminada por un preservativo, levantando sospechas acerca de que la muestra pudiera haber sido puesta en Barnes para obtener un convicto. Barnes fue ejecutado por un crimen que aparentemente no cometió. Bien, pues este es el último, ¿no? Lena Blacker. Finalmente, la única mujer de la lista, Baker, fue ejecutada en el estado de Georgia en 1945. Se le acusó del asesinato de Ernesto Caballero, quien fuera su jefe. Sin embargo, la historia no se conocía completa. Lena fue condenada, pero los jueces no vieron el hecho de que esta mujer asesinó al hombre en defensa propia, pues la había encerrado y la amenazaba de muerte con una pistola, en el momento en el que ella forcejeó con él y disparó en un acto desesperado por salvar su vida. Qué pena, ¿no? Por salvar su vida. Bien, pues mis amigos, estos son los 10 casos de... Es algo bien doloroso ver esto, ¿no? Estos casos, ¿no? Verdaderamente a uno lo pone de piel de gallina, ¿no? Y saber que vas a estar toda tu vida encerrado. Pero bueno, así es la justicia, pues Estados Unidos es triste y es muy drástica y a la vez muy injusta. Bueno, pues mis amigos y amigas, espero que les haya gustado este programa de hoy, ¿no? La historia de Walter Forber y 10 casos de personas sentenciadas a muerte injustamente, ¿no? Bien, los espero en un siguiente programa muy pronto. Bien, pues cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao, chao.